Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
Estás empezando a tener un poquito de literatura, querido.
Pero lo que yo tenía era que irme a la intemperie y decir hola. Y fue mi papá el que me dijo, Vito, vos no pensabas ir a París antes de divorciarte. Y me tuve que ir. Cuando quedé solo y tirado allá, ahí se me encalosó la neurosis.
Pero mi neurosis es... Y yo escribo sobre el claroscuro.
Bueno, tuve que pelear con el mal.
Dios sabe cuándo. Pero también... Tuve mi primera adoración por una muchacha con la cual nunca fui pareja, pero adoré. Y cuando tú adorás, bueno, yo no sabía bien eso, se te va la madre de adentro, la cual tu ánima femenina es recambiada y ahí aparece tu creatividad. Y tenés que romperte el lomo. Yo en París puedo solucionar mi frase poética, la narrativa no la solucioné. Cuando volví para acá recién, cantor de mala muerte, empecé a sentir que aparecían mis colores. Los colores aparecen en las vocales, en los ritmos. Me ayudó mucho Mozart, sinestésicamente. Me ayudó la superficie de García Márquez, que no es un autor que me parezca muy profundo, pero la superficie de García Márquez sí. Y Mozart, sobre todo, la sinfonía concertante para violín y vientos. Un día la estaba escuchando y digo, pero carajo, esto es, así suenan las vocales que yo estoy poniendo. Porque eso es para cuatro vientos. Ahora, ¿por qué sucede eso? Eso no lo sabemos nunca. Ahí recién, estamos hablando del 77, ahí agarré frase narrativa. Y después sí, ya me puse en forma y llegué al 81 y terminé de morir con la condición. Y eso se paró sobre su pieza. Ahí empezó a funcionar. Cali, venía con la cosa solucionada desde mucho antes. Porque hay algo que hay que explicar. Este libro, que es muy profundo, dice una cosa importantísima. Cuando Tarik pasa del realismo a lo raro, o a lo fantástico, o a la ciencia ficción, se queda sin referente verbal. Porque ¿en qué escribís? Él lo marca brillantemente acá. Escribís en una tercera persona, pero te quedás en el coloquialismo. No podés poner vos, no sé cuánto, no puedes usar la solución que daba Géminis, me parece una fiesta. Y yo cuando me trancaba en una frase, usaba la frase más verídica posible, más coloquial posible. Pero andaré, no podía usar el voceo. Entonces, es un juego que voy a hacer. O en tercera, o en primera, pero le quedaba bastante retórico. Y él no tenía una gran facilidad para armar la frase. Siempre me lo dijo. Pero estaba 10. Era igual que Feliberto. Feliberto no tenía facilidad. Porque Feliberto no tuvo un referente pater. Onetti tuvo la genialidad y la capacidad de leer a Foner en inglés. Juan leía Santuario con un diccionario. Leía a Luis Ferdinand Celine con un diccionario francés. Guayayo Mundo de la Nui. No estaban traducidos. Pero Onetti por algo es el fundador de la nueva novela latinoamericana, porque en el 39 publica El Pozo, que los franceses lo consideran antecesor de Sartre, que por otra parte es mucho mejor que anuncia Sartre. Y ahí chuparon los ruedas a todos. Después de haberse llamado, que valga yo, lo dijeron todos. Pero Juan buscó referentes, porque se daba cuenta que él no podía escribir como Asturias, no podía escribir como los predecesores naturalistas, como Ciro Alegría, que le ganó el premio a él cuando él salió segundo con Tierra de Nadie. Onetti ya tenía una frase nueva. Y en el caso de Tarek, no tenía referentes, porque si usaban de la ciencia ficción traducida, era un peligro. Y Tarek no creo que leyera en inglés. Me parece que los autores de ciencia ficción que leía Tarek estaban todos traducidos. Y cuando lees traducido, estás en orden. Porque los traductores arman cosas retóricas. Entonces a Tarek le costó muchísimo entrar en caja con un lenguaje que flotara, que no fuera al coloquial de todos los días, eso es muy difícil, es muy difícil, y él lo logró. Entonces, ahí pudo desovar ese carozo que venía de su neurosis de horror al mundo y al ser humano, que le venía desde la más remota infancia. Por eso es verdad lo que dice él en 69, en Por la Patria, en realidad es una crítica a los clubes de los partidos tradicionales. La primera persona pertenece a un club blanco o colorado. Y después ya todos los otros cuentos fantásticos coinciden increíblemente con las dictaduras que nos comimos nosotros, con toda la dictadura mundial. Simplemente que Tarik sabía que toda la vida el hombre había sido eso. Y tenía con claridad, cuando él dice el hombre olvidado, que Marciano también se lo pregunta acá, ¿quién es el hombre olvidado? Yo lo decía hoy al empezar, es el hombre que tenía valores. Ese hombre olvidado, y también él habla de una cosa muy importante acá, ¿cuándo aparece Caribán? Caribán aparece, lo inventa Shakespeare, a partir de la palabra caníbal o de distintas teorías, eso está en este libro también. Caribán aparece, casualidad, cuando aparece Maquiavelo. Cuando se acaba esa Edad Media que todo el mundo acusa de oscurantista, bla, 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 inquisitorial, no ha habido nunca nada que no sea inquisitorial. Pero ahí, si tú ves al Giotto, ves a Frangélico, ves a Pedro de la Francesca, ves a las catedrales medievales y románicas, y te das cuenta que esa gente creía en un más allá, en un misterio. Lo que hace Maquiavelo es desacreditar a ese misterio y formar el realismo. Y casualidad que en ese momento la burguesía del Renacimiento empieza a agregarse. Entonces Botticelli, por ejemplo, armaba la serenidad griega. Y el mundo no estaba un carajo de sereno. Simplemente que los burgueses no querían guerra, no querían revoltijo. Ahí se empezó a burguesar el arte. Bueno, Montaperci, Leonardo da Vinci, que trabajó en claro oscuro sistémicamente, eso me lo contaba Guillermo Fernández. Botticelli se quedó sin trabajo, se quedó sin ensayo, porque ahí pescaron el claroscuro de Da Vinci. Eso se lo enseñaba Bergamín a la gente de Tarjeto García. Sin claroscuro, bueno, el Cristo de Velázquez, sin todos los venecianos, Tintoretto, Veronese, la poesía del siglo de oro, San Juan de la Cruz, Quevedo, es todo claroscuro, porque era la lucha entre lo luminoso y lo oscuro. Que en Tarik estaba pasado todo para lo oscuro. Lo que estaba olvidado era lo que alguna vez se consideró luminoso y lo que seguramente alguna vez Tarik consideró luminoso, pero siendo muy joven. Porque, insisto, no hay arte sin crecimiento enamorado del inconsciente. Vigilado por la razón, como dice Feliberto, pero nada más que vigilado. Si la razón orienta al inconsciente a crear formas de fama, de trascendencia, está frito el inconsciente. Feliberto dice, y así le enseñan a la razón a que se deje de joder y sea desinteresada. Entonces, eso lo aprendió Tarik. ¿Y qué quieres que te diga? Cuando hablas de la ciencia ficción, para mí es clarísimo. ¿Qué hace la ciencia ficción? Mejor dicho, ustedes hablaron acá muy interesantemente, ¿no? De eso de que ya no va a haber ciencia ficción. Eso es, en el periodo de la modernidad hasta que llega, digamos, desde 1500 y pico, Jung decía, la tragedia de la modernidad empieza en 1517 con la reforma luterana. Y continúa hasta que desemboca en el siglo XX con el fisicalismo, la racionalidad burguesa, la racionalidad de derecha y de izquierda, de Comte y del marxismo muy cerrado. Entonces ahí no entraba lo fantástico, pero lo fantástico estaba allá, pero sale de acá. Y hoy tiene un artículo sobre los platos voladores, que dice, pero eso no sirve, lo que nos están recordando, lo que tenemos adentro, estamos viendo todas las proyecciones interiores, las vemos en forma de science fiction. Entonces, es como si la ciencia hubiera dicho, no es que se pusieran de acuerdo todos juntos, empezó a aparecer, digamos, vamos a parar un poco con este realismo sociológico y que aparezca lo fantástico, que aparezca, y ahí por algo se llama ciencia ficción. Porque para la ciencia, hay que leer a Bastín para eso, para la ciencia el vértice estético no resuelve ni el vértice estético, ni el ético sin el vértice estético. Por ejemplo, un bisonte de Altamira. El bisonte de Altamira, el que lo dibujó, que una vez leí una cosa de Eric Fromm, un ensayista valioso, pero dijo una pavada de este tamaño. Los bisontes de Altamira demuestran que había gente en todos los tiempos que no tenía nada que hacer. Bueno, esa es una boludez increíble. Porque ¿qué hacía el que empezó a esculpir? Detenía al bisonte en la caverna. El bisonte entraba en la dimensión del ser, porque el enemigo era el bisonte, tenía que salir al otro día a cazar bisontes y otros bichos. De eso dependía el calor de la tribu, la piel, la comida. Entonces había que detener a la realidad y ahí se volvía bella. Yo personalmente no tengo ninguna definición de belleza. Nada más que es lo que está detenido. La realidad que adquiere otra dimensión y Bastien dice que sosiega a la realidad. Cuando ves la realidad sosegada, te tranquilizas. Entonces, yo creo que todo esto de la science fiction, que va a continuar, sin duda, en los cómics, en las películas, en los libros, es una vuelta atrás de la soberbia científica, como diciendo, nosotros manejamos mucha tecnología, mucha ciencia, pero pensamos símbolos, pensamos historias simbólicas, pensamos historias que no puedan traducirse conceptualmente, si no, no hay símbolo. El verdadero símbolo, ahí, al usar, por ejemplo, le erró completamente, ¿no? Entonces decía, si lo estético no pasa por el análisis conceptual, no sirve para nada. Al usar, lo siento, eso está mal. Lo estético es irreductible a lo conceptual. Podemos acercarnos a lo conceptual, a lo estético conceptualmente, pero no. Si yo puedo decir qué significa Moby Dick o qué significa el Don Quijote, bueno, no sería ni Moby Dick ni Don Quijote. Él hizo algo memorable acá, pero tampoco pudo definir a Tarik. Entonces yo, para cerrar esto, quisiera decir que el otro día estaba pensando, porque me miren, no, está todo subrayado, rayado, porque está muy bien armado, le había dado mucho trabajo. Él condensó un proceso que se ve en un narrador de esta categoría. Yo a eso lo llamo genios. Lo que te meten un universo nuevo allá delante tuyo, y claro, el de Tarik es atacado. Entonces, una vez salió un disco de un pianista uruguayo, Bedón, Andrés Bedón, que dice que es un poco así, muy, medio loco, yo no lo conozco, y le puso el título, yo sé que ahora vendrán caras extrañas, porque parece que en el disco metía cualquier tonalidad, cualquier... Y el día me llovió. Y digo, voy a escribir una nota sobre este encuentro que la publiqué en mi Facebook. Y le puse, yo sé que ahora vendrán caras extrañas. Y tuve la sensación de que Tarik, cuando ya llegó a Por la Patria y cuando empezó con los cuentos esos que no coincidían con lo coloquial, y la rugosa tonelada de horror, de gollina, de es una cosa tremenda lo que parece, es como el otro amor. Entonces, el niño interior de él, y perdón, hay que hacer una diferenciación. Lo que amó se solazaba, para usar una palabra que no uso en mi cuento porque es una palabra de todo, se solazaba con el horror al hombre. Entonces, imitaba a Sade. Sade fue un santo del mar, según Héctor Ferrer, ¿no? Que no era ninguna otra. Pero a los llamados le gustaba decirlo de los piojos, el niño sangrante, a Tarik no le gustaba. Tarik denunciaba cuando hacía sus trabajos, denunciaba el mal, denunciaba la caída humana hacia el mal, la barbarie, y, como lo trabajó muy bien, el pasaje de la utopía, todavía burguesa, a la distopía, que viene a ser una especie de apocalipsis. Yo hablaba con mi compañera el otro día y me dice, sí, para mi hija, la humanidad ya se está terminando. Esa es la distopía. Y te presentan cosas como que la verdad se va a terminar. Y mi compañera me decía, para mi hija ya se está terminando. La diferencia es 40 años. O sea, hay muchos jóvenes que piensan que la humanidad... Y tienen derecho a pensarlo, ninguno tenemos la bola de pensar en eso. Porque para Tarik es obvio que se va a desarrollar en otros planetas. Pero yo creo que acá nadie es obvio para nadie. Simplemente leer a Tarik te asusta, te repila, y por eso yo creo que Tarik, después que escribió Por la Patria, le dieron ese premio, y después que empezó a publicar sus grandes relatos, él pudo haber sentido lo mismo que sintió Alfredo Lepera, que no es un poeta de tango que a mí me gusta mucho, pero en sus ojos se cerraron, dice exactamente lo que debe haber sentido Tarik. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón. Y yo puedo asegurar que el corazón de Tarik vivió solo casi desde la primera infancia. Y que no fue capaz de tener otro tipo de amores, si bien tenía amigos, pero no formó pareja estable nunca, porque estaba como cortada esa posibilidad de tenerle fe a lo humano desde un punto de vista cercano, de sentirse una sola carne con una mujer, por ejemplo. Cosas que a uno le puede costar toda la vida o no sucederle nunca. Él no estaba capacitado psicológicamente para eso, entonces tenía que escribir eso. Entonces, no nos vamos a poner éticos, porque la ética, eso digo este término, eso lo decía Jung, llegar a ser uno mismo, llegar a individuarse es un problema ético. No nos individuamos, no nos completamos para que nos aplaudan, para que nos den el Oscar ni el Grammy, como hace el muchacho Drexler, que tiene 18 Grammys y un Oscar, y vos te das cuenta que lo que produce Drexler es todo hecho para figurar, para sacar premios. Bueno, allá él está en la farándula. Yo no querría estar en esa farándula, pero a ese hombre le gusta eso. Tiene condiciones musicales y todo, pero no tiene gracia de profundidad. Y la gracia de profundidad es lo único que importa, llegar a eso. Y muy pocos llegan, como decía Guido Castillo. Los artistas son muy pocos y pocas veces son muy artistas en la obra de ellos mismos. Y si me mostrara la obra de cualquier crack, yo te diría, Fondler, esta novela, esta, y se le cae. Juan Carlos Onetti, La Muerte y la Niña, es horrible. Y eso que Juan se cuidaba. A Juan al final le había venido de la bronca con Feliberto. Sí, pues se puso gordo. ¿Qué tendría que ver, no? Que estuviera gordo. Ahí en la película dice, sí, estuvo con la casa inundada, que fue lo peor que hizo. Dice, y una vez fue a un restaurante y pidió para picar 12 huevos fritos. ¿Y qué tiene que ver eso? Y yo creo que ese Juan estaba un poco celoso porque lo alabaron mucho, pero eso es lo peor. Y a Marosa de Sorcha ni a nada. Y eso es Marosa Campea. Yo ya dije, tuve el honor de emborracharme con Marosa. Bueno, honor de emborracharme tuve, pues, emborrachado muchas veces. Pero con Marosa, en un boliche así, pidiendo un faro que estaba barato, yo le digo, te felicito, ganaste tal premio, tenés una beca para tal lado, y dice, sí, pero no soy famosa como Isabel Allende. Ah, digo, pero no, Marosa, no, sos mucho mejor que Isabel Allende. No, yo quiero los que soy famosa. Era así. Me pasaba con un salido.